Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La festividad del Corpus está profundamente enraizada en la Iglesia Católica y ya desde el siglo XIII, cuando se celebró por primera vez en Bélgica. El próximo domingo viviremos la festividad del Corpus en todo su esplendor. En este día la Iglesia manifiesta su fe en la presencia real y verdadera de Jesús en este sacramento. Recordemos que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Si ante todos los sacramentos recibimos la gracia de Dios, es en la Eucaristía donde recibimos al Dios mismo. Estamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control del sonido, Marta Santiago les habla un viernes más. Encantada, Marta Benito. Un viernes más con todos ustedes aquí en el espejo de la Iglesia. Pepe, sé bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ya de verano.
Ya de verano completo.
Hemos pasado el día del Corpus, que se decía antiguamente, ¿no? Ese refrán de hay tres jueves en el año que relucen más que el sol. Y uno de ellos es el jueves del Corpus Christi.
En Toledo lo estarán celebrando.
Así es. Bueno, pues vamos a hablar con Ángel y con Belén. Ellos, director y coordinadora general de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, bienvenidos al Espejo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un año más, el Corpus, con una semana intensa de actividades. Pero no podemos olvidar y no podemos hablar de esta semana como culmen si no hablamos de lo que ha sido todo el año. Uh-huh. Esta semana es cuando Cáritas presenta su memoria. Y a veces los datos nos abruman porque nos quedamos en los datos, pero detrás de cada dato hay un rostro y hay una persona a la que vosotros conocéis, a la que ha pasado esa puerta, ese umbral y ha pedido ayuda. Son datos con personas, con rostros y que han tenido el valor muchas veces de pedir ayuda, ¿no, Belén? Que no es sencillo.
Sí, no es sencillo porque poner de manifiesto tus dificultades, tus penurias muchas veces, tus problemas, fracasos vitales también, pues eso no es fácil. Entonces, pues hay mucha gente que se acerca pues con mucho dolor y con mucha dificultad vital.
Lo primero que uno siente cuando trabaja o cuando ve a los tanto voluntarios como técnicos, ¿no? Es esa humanidad que transpira, ¿no? Creo que eso es importantísimo, Ángel, ese equipo humano que hace que Cáritas esté en esa bandera y en esa ayuda social tan importante.
Sí, siempre lo hemos dicho, o sea, la base de nuestra entidad como entidad de caridad de la Iglesia Católica son las personas en primer lugar, los que acuden con todas sus dificultades, con todo su ser, y las que atienden, que más que atender, acompañan, ¿no? Ahí están voluntarios técnicos, donde efectivamente aquí tenemos un montón de datos, pero procuramos siempre en la memoria que dar datos, porque hay que dar datos, es bueno para que la gente conozca lo que se hace, pero datos acompañados de eso, de sensaciones, de lo que es el sentimiento que hay detrás, de lo que es, en definitiva, el acompañamiento a las personas que hay detrás, que es lo importante, porque estamos tratando con personas, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de las cifras generales, tanto a uh-huh. nivel de usuarios y de coste económico que ello tiene, y luego ya nos vamos a ir centrando, si os parece, en cada uno de los proyectos que tenéis y que desarrolláis para clarificar y para dar esa transparencia. Uh-huh. Ángel, empezamos con esos datos generales.
Sí, esos datos generales, voy a dar dos o tres datos generales porque tampoco se trata uh-huh. de abrumarnos, ¿no? Quizá un dato significativo son las personas que hemos atendido. En el año pasado, en el año 2023, se atendieron a 3.853 personas, lo que supone prácticamente un 15% de incremento con respecto a lo que se atendió al año pasado. Y yo siempre en este punto digo, una cosa son las personas que acuden y otra cosa son las personas beneficiarias. Detrás de cada persona suele haber familias enteras y por lo tanto los beneficiarios son muchos más. Y no solamente es eso, sino que además a cada persona no se le atiende una única vez, ¿no?
Ojalá fuera así,
efectivamente. De hecho, el número de intervenciones que tenemos contabilizadas del año pasado fue de 18.726, también rondando 14,5-15% por encima de lo que se hizo en el 2022, ¿no? Que yo creo que para una diócesis como es Segovia y un volumen y una entidad relativamente pequeña como somos, 18.700 intervenciones yo creo que es ya bastante significativo, ¿no? Y a nivel económico, Pues hombre, importante resaltar los recursos que se han invertido. Estamos en toda Cáritas Diocesana con unos recursos que se han manejado cercanos a los 5 millones de euros, concretamente 4.917.000 euros, de los cuales sí que es cierto, 3.800 más o menos corresponden a las tres residencias que tenemos, pero ya supera el millón de euros los que se invierten y se utilizan en lo que es lo que llamamos la sede, que es al atender a las personas directamente en los distintos programas que se van desarrollando, ¿no?
¿Cuál de esos programas que tenéis son los que generan más demanda?
Más demanda. A ver, el problema es que la demanda es muy transversal, ¿no? Entonces, podría, a nivel de cifras, pues por qué no decirlo, lógicamente en atención primaria, que es donde el programa que acoge en primer lugar, fundamentalmente, no solo, a las personas que van llegando. Pero claro, es que de ahí se derivan a multitud de programas. Rara es la persona que pasa por atención primaria y nada más. Atención primaria se hace esa, como su nombre indica, esa atención primaria, y a partir de ahí se le deriva pues a formación y empleo, si lo que tiene es problemas de empleabilidad, o se le deriva a servicios de prevención de adicciones, si tiene problemas con las adicciones, en definitiva, a cualquiera de los otros programas. Son personas mayores, pues se le deriva a personas mayores en cada uno de los otros programas. Por eso, no es que sea el programa más demandado, es que es el programa de entrada, demandados todos.
Uh-huh. Me gustaría saber, nos has hablado de un incremento tanto de usuarios como de intervenciones de un 15%. Uh-huh. ¿Habéis analizado el porqué de estas cifras o está pensado un análisis de la sociedad, del mercado, del porqué este incremento de cifras y hacerlo también conocer a las instituciones civiles? ¿Qué estamos haciendo que cada vez hay más demanda?
Claro, pues previsiblemente o en principio creemos que puede ser que, vamos, la encuesta de las condiciones de vida de Castilla y León del 23 muestra que Castilla y León estamos en un 22,4%, ¿no?, de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Es verdad que parece que la situación económica va mejor, pero también es verdad que ha habido un incremento de precios que todos lo hemos notado.
Salían las cifras esta semana un 3% más, añadido ya a un 15% que llevamos.
Claro, uh-huh. Y eso unido a las personas que acuden a Cáritas, que son personas con situaciones de empleabilidad precarias, con situaciones de dificultad para la vivienda. Bueno, el precio de la vivienda, del alquiler, y vemos todos que es una locura, ¿verdad? Entonces, pues eso, en la población que nosotros atendemos, hace mella. O sea, aunque la situación económica efectivamente está mejor, la situación del empleo, el empleo es más precario, y la situación de vivienda, el incremento que ha habido, pues es enorme. Igual que el incremento de los precios para cubrir necesidades básicas.
Bueno, pues es importante que exista esa coordinación con los servicios sociales públicos. Me imagino que habéis hecho llegar estas conclusiones, esta memoria, y seguís trabajando muy de la mano, ¿no? Porque también van derivados desde servicios sociales, se deriva a Cáritas Diocesana.
Sí, con las instituciones públicas y con otras entidades del sector social de Segovia tenemos mucha vinculación y mucha coordinación, porque creemos que este trabajo también debe pasar por ahí, ¿no? Por la coordinación. Trabajamos muy alineados con los servicios sociales del ayuntamiento para que la atención a las personas sea lo más integral posible y que no estemos cada uno intentando ayudar por nuestro lado. Efectivamente, hemos hablado con los diferentes partidos políticos sobre la situación de la vivienda, concretamente, también sobre la situación de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que es otra de las del foco y de las situaciones preocupantes para nosotros, y también de las personas sin hogar, que ahí tenemos con el ayuntamiento un convenio y estamos apostando fuerte por tener un espacio de acogida, un espacio de escucha, un espacio de participación con las personas que están en la calle, porque entendemos que es uno de los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad.
Has hablado de ese espacio de acogida. En Cáritas ya hay un pequeño espacio, salía uh-huh. en la memoria reflejado, y no quería dejarlo para después, sino ya que sí. Has hablado de ello, pues, o
sí,
Ángel o Belén.
Lo inauguramos en octubre, creo que fue en octubre del año sí. pasado. Efectivamente, dentro de la sede de Cáritas inauguramos un pequeño espacio de atención y acogida con unas pretensiones, pues podemos llegar donde podemos llegar, nada más, ¿no? Pero hay que resaltar que ha tenido una acogida, valga la redundancia, muy buena entre las propias personas participantes, y no solamente entre las personas participantes, sino entre los voluntarios también, la sociedad en general, ¿no? O sea, por poner un dato, es un espacio que arrancamos con un horario de apertura, por así decirlo, de 2 horas durante 2 mañanas nada más, porque no nos daba para más. A fecha actual no hemos cogido a nadie, por supuesto contratado a nadie, y seguimos, lo estamos cubriendo con voluntarios, y prácticamente está todas las mañanas y durante todo el horario de mañana abierto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ha sido un acierto y esperamos poder seguir desarrollándolo para poder ampliar un poquitín más el servicio en la medida de nuestras posibilidades, claro.
Qué importantes son esos espacios de acogida, de escucha, uh-huh, de que la gente se sienta como en su casa cuando no es su casa, ¿no? Y al final es eso, que la gente pasa por Cáritas y siente una familia.
Es un espacio muy libre. Es un, uh-huh, espacio de baja exigencia, donde tomarse un café, se juegan unas cartas, han empezado con una pequeñita huerta en uno de los patios de allí del convento, salen a hacer una visita a un museo, muy libre, o sea, es un espacio muy libre que está abierto, como su palabra dice, el espacio abierto, y en el que ellos se sienten muy bien, muy cómodos, y lo sienten como suyo.
Antes mencionabas también el programa de empleo. ¿Qué criterio elegís para las distintas acciones formativas encaminadas a la búsqueda de empleo?
Yo creo que los criterios van en función un poquitín de lo que el mercado demanda también y de la realidad que nos va llegando. O sea, igualmente si el mercado demandase muchos ingenieros, pues no son ingenieros precisamente los que acuden allí, ¿no? Pero sí intentamos adecuarlo, por eso hay mucho contacto con las empresas, empresas que colaboran también en los propios programas de formación a través de convenios de colaboración para prácticas y para otras vicisitudes, pero en definitiva se procura coordinar con el mercado laboral también un poquitín segoviano para ofrecer en definitiva esa formación que más se está demandando la sociedad un poquitín, ¿no? En función también de las personas que van viniendo. Y ahí quizás, además, estamos muy centrados en fomentar la empleabilidad, fomentar la formación para la empleabilidad en personas también sin situación administrativa irregular, que es el gran problema, como decía antes Belén, que estamos viendo, ¿no? O sea, cada vez más las personas que acuden son personas que no tienen papeles, pero que son personas y que están aquí viviendo con nosotros. Y en definitiva, pero claro, el sistema los estamos dejando fuera, pues porque podemos estar más o menos de acuerdo con las políticas de migración que se están haciendo y tal, pero es que
Tenemos aquí, tienen rostro y les tenemos que acompañar.
Y les tenemos que acompañar, ¿no? Y es quizás donde más dificultades estamos encontrando, pero también estamos por ahí dentro de lo que podemos, a lo mejor haciendo cursos no calificados y no certificados, pero sí que les facilite un poquitín el acceso a ese empleo cuando puedan tenerlo, claro.
Es que además también se planteó el tema de que algunas de estas personas que vienen son mayores, en sus países tienen la tradición, uh-huh, de trabajar y llegan aquí y no pueden. ¿Dónde?
Efectivamente, sí que vienen personas mayores de 65 años, que en España ya es la edad de jubilación y ya no se puede, y ellos se sienten, bueno, como muchas personas españolas, ¿no?, que se sienten totalmente válidas para seguir trabajando, pero no pueden. Entonces, pues claro, sí que sienten frustración porque en sus países siguen trabajando. Y sí, es curioso ese colectivo.
Avanzamos en los proyectos, nos centramos en infancia y la formación tan importante en los adolescentes y en los niños. Belén, 6 programas, si no me equivoco.
Sí, tenemos programas en varias parroquias de la ciudad y de la provincia. Nos parece fundamental el trabajo con la infancia y la juventud, porque siempre se dice, es nuestra sociedad del futuro. También es nuestra sociedad del presente. Los niños y los jóvenes forman parte de nuestra sociedad actual. Y cuando al hilo del empleo, claro, si no llegas con formación, no la formación de universidad, pero si no tienes formación, el mercado laboral se te cierra mucho. Entonces es su futuro, es el futuro de esos chicos y de esos jóvenes que pensando en su futuro, queremos que, académicamente puedan ir bien. Entonces, desde ahí es el programa de apoyo escolar. Que es verdad que a través de ese programa de apoyo escolar y de ese programa detectamos muchas otras situaciones que los chavales y los jóvenes están pasando, y entonces desde ahí también la intervención de los profesionales de Cáritas que están ahí al quite de lo que puede ir saliendo.
Me imagino que con los ojos muy abiertos todos los voluntarios que prestan ese
sí,
servicio,
sí,
¿no?
Los ojos, los oídos y todo.
Y las sensaciones.
Sí.
Volviendo a los mayores, sabemos que en general hay problemas en las personas ya de una cierta edad en formación en banca online o para conseguir las citas médicas, o también los problemas que se están dando en la sociedad de edadismo y de problemas de malos tratos a las personas mayores. En ese sentido también estés trabajando, ¿verdad?
Sí, de hecho, el programa de mayores está trabajando mucho, no solamente con el tema de residencias, que también, yo creo que es importante el cambiar el concepto un poquitín de las residencias, que es lo que estamos intentando también cambiar nosotros con las residencias de mayores, donde ya deja de ser una residencia para pasar a ser un hogar de las personas mayores, ¿no? Pero no solamente con ese tema, sino también con el tema, como comentabas, de edadismo, con el tema de la soledad no deseada. Entonces estamos intentando acceder también a las personas que se encuentran solas en sus casas, que no tienen quien les atienda. Que hablar de, como comentabas, de la brecha digital, ¿no? Que en las personas mayores es quizás muy acuciante. También estamos con programas de formación informática, quizás, más que con formando a nivel informático, a nivel tecnológico, con pequeñas píldoras informativas para esas pequeñas necesidades que tienen y que son grandes necesidades porque les limita, por ejemplo, para pedir una cita o para acceder a un banco online, pues se están haciendo cursos también para intentar.
Que al final ves que lo que necesitas es lo que vas a usar.
Efectivamente, sí. Más directos quizás.
Yo antes de finalizar quería preguntaros sobre las intervenciones. Me ha parecido muy curioso, ¿no? Y sí que es cierto que llevamos tiempo ya escuchándolo. Sobre las intervenciones que estáis haciendo con jóvenes en la adicción a pantallas. Uh-huh. Hemos pasado de un tipo de adicciones a otras.
Sí. Suelen ser personas que acuden a Cáritas fundamentalmente por programas de adicciones a sustancias o a pantallas, ¿vale? Y es curioso porque, bueno, pues lo tenemos entre nosotros, ¿no? Los que tenemos hijos decimos, ya estás con el móvil otra vez, tal. Pero es que nosotros mismos estamos vinculados al móvil sí o sí. Entonces sí que estamos haciendo ahí bastante hincapié porque es un problema enorme en este momento. Porque está generando unas situaciones de agresividad, unas situaciones de frustración personal, de no ser capaces de desvincularse del aparato, del teléfono y poder tener otro tipo de relaciones, otro tipo de ocio, otro tipo de vinculación familiar. O sea, está generando muchos problemas y no sabemos hacia dónde vamos.
Pues eso es algo a tener en cuenta aquellos que tenemos familia y estamos educando y también desde todas las instituciones, tenerlo muy en cuenta, la dependencia a las pantallas y el acceso a Internet. Bueno, no podemos olvidar, esta semana de Cáritas finaliza el próximo domingo con la celebración del Corpus. Ayer ese desfile de moda y esta tarde ese concierto benéfico. Bueno, ¿cómo fue el desfile? Hemos visto fotos.
Sí, pues la verdad es que fue un acto estupendo. No podría decirte otras palabras. Fue un acto muy íntimo, muy social, muy abierto, muy alegre. Yo creo que nos olvidamos un poquitín del tema de la profesionalidad de un desfile y tal, para compartir entre todos lo que allí teníamos, que era una realidad de un proyecto social interesante, yo creo que muy bueno, como es el tema del reciclaje de la ropa y utilizando todo esto en la economía social también. Y yo creo que resultó, todo el mundo salió contento, además la colaboración por todos los que acudieron fue estupenda. Yo creo que prácticamente nadie nos dijo que no iba, salvo problemas reales de agenda, que lógicamente hay veces que es imposible, pero todo el mundo encantado y todo el mundo salió contento Y bueno, de hecho, se nos llenó, faltaron sillas allí en el aforo, o sea que, y además, el dicho sea de paso, también el entorno, era un entorno muy bueno también, ¿no?
Pues algo para repetir, y ese teatro, ¿nos puedes hablar de él esta tarde a partir de las 8?
Pues esta tarde, que estáis todos invitados, todos los oyentes, todos vosotros, en el Teatro Juan Bravo, la Ronda Segoviana nos va a ofrecer un concierto de estos tan, tan chulos que ellos hacen. Es, en este caso sí que es solidario, sí que es benéfico, tiene entrada, pero bueno, hemos puesto algo bastante simbólico que son 5 euros y pues es un momento también de compartir y de disfrutar juntos de la música, de un grupo segoviano y de pues estar allí voluntarios, técnicos, participantes, sociedad segoviana, todo el que quiera estar esta noche a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Bravo.
Bueno, pues esta iniciativa es una manera de colaborar, bueno, pues con esos 5 euros, con la actividad que Cáritas nos ha estado aquí contando esta tarde. Nos queda esa celebración en la catedral, imagino que será presidida por don César, y no sé si habrá mesas de encuestación o no las va a haber este año, no, o seguramente no.
Este año seguramente no, no. No, porque preferimos un poquitín más que la gente conozca un poquitín la actividad y que se acerque, y se acerca, pues ahora mismo con los medios que hay, ya la mayor parte, incluso los que quieren donar también económicamente, utilizan otros medios de donación también. Entonces, no, este año ya no, no se van a... Yo creo que ya llevamos varios años sin poner las mesas de cuestación, efectivamente.
Bueno, pues desearos lo mejor y sobre todo daros las gracias, ¿no?, por traernos estos datos de Cáritas, por vuestra labor que es impagable, tanto la de técnicos como la de voluntarios, ¿no?, que son muchos los que a lo largo de la provincia colaboran diariamente con Cáritas.
Y también todos los socios y los donantes que hay, porque es una base muy importante para que podamos desarrollar la acción, claro.
Sí, hablaba Ángel al principio de este espacio de los 5 millones, casi 5 millones de euros con los que contáis o habéis contado de presupuesto para tanta cantidad de actividad, con ese incremento de ese 15% del que nos hablabais. Muchísimas gracias a ambos por
gracias
estar aquí
vosotros.
Y feliz día del Corpus.
Gracias, adiós.
Concluimos aquí el espacio de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.